hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Presos políticos se unen al ayuno contra la represión convocada por los opositores.
Cubanos reaccionan desde la isla ante la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos por no cooperar en la lucha contra el terrorismo.
Colombia agradece el apoyo de Estados Unidos para que Cuba extradite a los terroristas en la isla.
Revendedores continúan nutriendo el mercado negro a pesar de las medidas que implementa el gobierno por la crisis del coronavirus.
Científicos venezolanos dicen que recibieron amenazas del régimen de Maduro por publicar reportes del COVID-19.
Estallan protestas en España contra la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus.
¿Y en los deportes?
Deportes. El pelotero cubano José Miguel Fernández, el matancero, conectó el jueves su segundo jonrón en la victoria de 2 ante los gigantes en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y Croacia está interesada en organizar la pelea por los títulos mundiales de los superpesados entre el actual campeón Anthony Joshua de Gran Bretaña y el búlgaro Kubra Pulev. Los detalles de estas y otras informaciones casi al final de este noticiero.
Como siempre con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020 y estamos aquí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo que les va a acompañar en esta oportunidad, el ingeniero de sonido es Otón Madariaga. La producción es de Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. ¿Y quiénes estamos en los micrófonos?
Joan Andrés.
Y Ariane González. 12:02. Ya nos vamos a lo que hemos venido, Otón, a las noticias.
Algunos de los ayunantes contra los crímenes del régimen cubano sufren la separación de sus seres queridos encarcelados precisamente por motivos políticos. Ofrece los detalles en el siguiente reporte nuestra colega Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos participan en el ayuno que durante 3 días fue convocado por opositores y activistas dentro y fuera de Cuba, pidiendo la libertad de quienes están en las cárceles por pensar diferente al régimen, también por el fin de la represión en la isla y en homenaje a 2 mártires disidentes, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. El expreso político Ismael Boris Reñí, esposo de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, quien desde el día 5 de mayo se encuentra en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, es uno de los ayunantes, según dijo a Radio Martí.
Me sumo al ayuno primeramente porque soy expreso político y segundo porque soy uno de los coordinadores de aquí en la capital de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba, es decir, principalmente cuando yo estoy pidiendo la libertad de todos los presos políticos, estoy pidiendo la libertad de mi esposa y Mara Nieto Muñoz también, que en este momento se encuentra en celda de castigo.
En Santiago de Cuba también se encuentra en ayuno la activista Miraida Martín, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y es madre del preso político Bianco Vargas Martín.
Primeramente me sumo al ayuno porque también deseo la liberación de todos los presos políticos y me siento en el deber por ser precisamente la madre de uno de estos presos que sufre hoy en las cárceles de Cuba.
Siento orgullo de mi hijo, a pesar de que hace ya 1 año no lo puedo ver por decisión de las autoridades cubanas.
No solamente porque esté en prisión, sino porque hace 1 año que ya la dictadura me prohíbe verlo, ni siquiera sé cuáles son sus condiciones, a pesar de cargar con ese dolor, vivo también orgullosa de mi hijo porque tiene solo 24 años y sin embargo ya se le enfrenta a esta dictadura. Estoy adolorida, pero con mucho orgullo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras informaciones, ayer conocíamos que el Departamento de Estado había incluido a Cuba una de las naciones dentro de la lista de naciones que no luchan contra el terrorismo, que no ayudan. Así que esta inclusión en la lista de estos países que no cooperan con los esfuerzos para combatir el terrorismo es visto desde distintos ángulos por miembros de la sociedad independiente allí en la isla. Amado Gil recogió varias opiniones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, informe al Congreso, dijo que el gobierno cubano no coopera con los esfuerzos antiterroristas y justificó su decisión aduciendo el albergue que La Habana le brinda a dirigentes de la guerrilla colombiana y a personas buscadas por la justicia estadounidense. Algo que debía haber ocurrido hace tiempo, dijo desde La Habana el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Costa.
Yo creo que eso ya es hecho hace rato, porque en realidad, y se lo sabe todo el mundo, el régimen cubano a través de los años y actualmente lo que hace es promover a grupos que a través del terrorismo quieren imponer sus criterios, quieren imponer sus ideas.
Sin embargo, el activista Hildebrando Chaviano cree que la decisión de la Casa Blanca no es la estrategia correcta.
Lo mejor que pueden hacer es ignorar al gobierno cubano, no hacerle más caso, no hablar de ellos, virarle la espalda, porque el gobierno cubano vive de eso precisamente, eso lo mantiene, le da aire, eso le da oxígeno.
Es la primera vez en 5 años que Washington sitúa a Cuba en este grupo de países que no colaboran con el antiterrorismo. El periodista Reinaldo Escobar dijo que esto se enmarca en la disputa política entre ambos gobiernos.
Me llama la atención que justamente en el entorno de las acusaciones que está haciendo el gobierno cubano de que lo que ocurrió frente a su embajada es un acto de terrorismo, y en el medio de las quejas del gobierno cubano de que el gobierno norteamericano no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, esta decisión de incluir a Cuba en la lista es algo así como que terrorista yo, terrorista eres tú, ¿no? Así que me parece que está en el plano de la confrontación.
En la misma lista están también Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Colombia agradece a los Estados Unidos su apoyo por el reclamo a Cuba para que entregue a la justicia a jefes terroristas guerrilleros. Federico Fulleda tiene el informe precisamente desde Bogotá.
El gobierno destacó el apoyo manifestado por Estados Unidos a Colombia en su reclamación a Cuba para que el régimen comunista entregue, en extradición, a los terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes viven en La Habana desde hace más de 3 años. Los guerrilleros son pedidos por la justicia colombiana, que los juzga por crímenes de lesa humanidad como responsables, hace más de 1 año, de un atentado con carro-bomba que causó la muerte de 21 estudiantes de una escuela de policía en el sur de Bogotá. Cuba se niega a entregar a esos guerrilleros pese a las notas diplomáticas de Colombia. El consejero de paz, Miguel Ceballos, al destacar el apoyo de Estados Unidos a su petición a Cuba, dijo:
en este momento hay un espaldarazo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas estas personas a la justicia colombiana. En este sentido, también el caso de incluir a Venezuela en esta lista por primera vez responde a una insistente solicitud del presidente Duque.
Los dirigentes guerrilleros pedidos en extradición son Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Víctor Cubides, alias Pablo Tejada, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gavino, y Manuel Martínez, quienes viven en La Habana desde por lo menos hace 3 años. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Pero Estados Unidos también ha acusado a Cuba, Venezuela, Rusia y China e Irán de difundir desinformación en el hemisferio occidental. El informe ahora lo tiene desde Washington, Michelle Sagué.
En una conferencia telefónica sobre la desinformación y cómo está siendo utilizada por algunos países para manipular a Latinoamérica, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, dijo que los regímenes autoritarios en Rusia, China, Irán, Cuba y Venezuela están usando la desinformación en la región para socavar los esfuerzos de las autoridades competentes para tratar la crisis de coronavirus. Kosak acusó concretamente a Russia Today en español, un medio financiado por el gobierno ruso, de promover conspiraciones e información falsa en Latinoamérica. Asimismo, dijo que China usa campañas de desinformación en América Latina para desviar la atención sobre su manejo de la pandemia de coronavirus y sus conductas predatorias en la región. Por su parte, la enviada especial de Estados Unidos y coordinadora del Centro de Participación Global, Lia Gabriel, dijo que Cuba usa la desinformación para sacar provecho de la pandemia del coronavirus. Ella dice que han visto que los cubanos se aprovechan del COVID-19 para tratar de amplificar su larga campaña de propaganda en torno a sus misiones médicas, amplificando rutinariamente los informes de médicos cubanos que ayudan en la lucha contra el virus en países de todo el mundo. Dice que alientan a Cuba a permitir que sus médicos brinden asistencia libremente, en lugar de retener sus salarios, confiscando sus pasaportes y obligándolos a condiciones de vida y trabajo indigentes. Gabriel señaló que están viendo que la máquina de propaganda cubana tiene un alcance mundial a través de las redes sociales y que han identificado más de 4 docenas de cuentas de Twitter que son componentes clave de esa red global, incluidas cuentas en Venezuela y en otros países de la región. Ella dice que esas cuentas han trabajado juntas para tratar de ocultar la explotación bien documentada inherente al programa médico cubano, que han descubierto conexiones entre cuentas ubicadas en países de América Latina que utilizan lo que llaman metodologías de estilo ruso para amplificar y difundir la desinformación y la propaganda a través de las redes sociales. Dice que estas cuentas están ubicadas como mínimo en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia, Cuba y Argentina, y cuando trabajan juntas pueden difundir desinformación y propaganda en toda la región a una velocidad impresionante. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablando de coronavirus, Cuba sufre un repunte en el número de nuevos casos contagiados. De 6 que reportó el MINSAP ayer miércoles, hoy jueves, habla de 20 nuevos casos para un total de 1.830 enfermos.
Según el MINSAP, no ha habido ningún fallecimiento en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de muertos debido al virus se mantiene en 79.
Los 20 nuevos casos son cubanos, entre ellos un niño de 6 años, residente en La Habana. 19 de esos nuevos casos fueron contactos de otros casos confirmados, mientras que en uno se desconoce la fuente de infección.
Ahora bien, de 17 de esos nuevos contagiados fueron asintomáticos, una cantidad que forma parte de los 901 casos que en el momento de ser diagnosticados no presentaban síntomas.
1.046 pacientes se encuentran ingresados y otros 2.794 son vigilados en sus hogares.
Y el gobierno de Cuba ha tomado medidas para de alguna manera intentar prevenir los contagios, pero ni las medidas coercitivas ni los juicios ejemplarizantes logran acabar con los revendedores en plena pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga buscó opiniones de ese sector de cuentapropistas.
A pesar de las medidas restrictivas, las autoridades cubanas no han logrado acabar ni con las aglomeraciones ni con los revendedores. Muchos cubanos negocian vendiendo los turnos en la cola gracias a que pasaron la noche marcando para obtener puestos privilegiados, o venden en el mercado negro a precios más altos lo que logran adquirir extra en las tiendas estatales. Señaló Héctor Cedeño Negrín, residente en La Habana Vieja. Se arman grandes filas para comprar cerveza y cigarros, que también son objetivos de los revendedores. El desvío de recursos de hogares de ancianos, comedores y prisiones es otra de las fuentes para sustentar el mercado subterráneo. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reiterado que se debe actuar con severidad contra los acaparadores y revendedores en el país.
En cada cola hay policía cuidando la cola. En su mayoría están con un celular y algunos con un tablet tirándole fotos a los carnets de identidad.
Dijo María López desde Centro Habana.
Ellos verifican en cuántos lugares estuvo la persona. A la tercera vez que aparezca usted en una cola, tengo entendido que va preso.
Pero el mercado negro, regido por la ley de oferta y demanda, diseña su estrategia para obtener ganancias a la vez que corrompe a los que se ocupan del almacenamiento, la distribución y venta de las mercancías. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, algunos cuentapropistas entrevistados por Radio Martí concluyen que ante las penurias en medio de la pandemia, la alternativa de regresar al trabajo estatal no es la mejor. Tomás Cardoso tiene la información.
El 35% de los trabajadores del sector privado han perdido su fuente de ingresos por la pandemia. Y el lunes, en el espacio televisivo Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feistó Cabrera, reiteró que los emprendedores afectados tienen la opción de reubicarse en el sector estatal. Tras dos meses sin trabajar y con serias afectaciones económicas, cuentapropistas entrevistados por Radio Martí consideran que la oferta de regresar al trabajo con el Estado no es la mejor alternativa para ellos. Desde La Habana, Pedro Luis García, que se gana la vida vendiendo libros, lleva ya 7 semanas sin ganar dinero.
Según la Mesa Redonda, la ministra, para aliviar al despreciado sector privado, dijo que los cuentapropistas podían acercarse al Ministerio de Trabajo y ahí le ofrecían un trabajo estatal de barrendero, servicios comunales, que son los sectores del país que nadie quiere trabajar. Estamos a la deriva por el Estado.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Fon afirma que las afectaciones en su economía son muy serias.
Eso da para comer y malamente. Lo único que hicieron fue cancelar la licencia y postergar los pagos, más nada.
También en la capital, el constructor Rodolfo Gregory comenta que está en bancarrota.
No es que tenga miedo a limpiar un hospital y va a ser una calle, no tengo miedo a hacer un trabajo de ese índole. Pero bueno, yo soy maestro de obra. Si nadie os ayuda, imagínense ustedes.
Dairis González Ravelo, que vende granizados en Morón, esta semana ante la desesperación fue a pedir un permiso especial a planificación física para regresar al trabajo.
Me dijeron que no puedo estar vendiendo, que está todo cerrado, que tengo que seguir trancada y no, a ver cómo le doy de comer a mis dos hijos.
Y desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ya hay muchos negocios en quiebra y el gobierno les dio la espalda.
Por lo menos yo no me considero verme en una calle barriéndolo. Si tuviera que hacerlo, lo haría algún día, pero yo creo que esta no es la opción más idónea que nos debe dar el Estado. Nosotros hemos pagado nuestros tributos, hemos pagado al Estado una seguridad social, que creo que este es el momento que ellos puedan darnos un subsidio.
Desde el inicio de la pandemia en la isla, el sector privado ha pedido al gobierno un rescate financiero con créditos para el sector. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:17, vamos a las noticias de América Latina y en Venezuela también se reprime a las personas que sacan información.
Sobre todo a los científicos que reciben estas amenazas del régimen de Nicolás Maduro por publicar precisamente un reporte sobre el COVID-19. Jorge Orellana amplía esta noticia.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue amenazada por Diosdado Cabello en su programa de El Mazo Dando. La institución afirmó que solo adelantó un reporte científico de expertos sobre cómo podría evolucionar la situación del COVID-19 en Venezuela. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad visiten a esa gente. Es una invitación a un tuntún, dijo Cabello, en referencia al reporte.
Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, esto están generando alarma. No tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. Pero ellos dicen que el gobierno miente. Presumen que el gobierno miente. Esto es una invitación a un tuntún. A lo que hicieron este informe.
Según estimaciones de organismos no gubernamentales, el pico de la pandemia del COVID-19 en Venezuela podría darse entre junio con 4.000 casos diarios y septiembre con 1.000 por día. Ese estudio fue publicado el 8 de mayo. El informe fue titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias. La institución considera que en Venezuela las pruebas que se han realizado son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la pandemia. En sus conclusiones, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales dice que el número de casos que se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un escenario epidemiológico como el del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pero también la escasez y los cortes de los servicios han provocado protestas allí también en Venezuela. Ahora José Luis Ramos tiene la información.
Cada vez se hacen más palpables las dificultades para acceder a comida, medicinas, agua y otros servicios básicos en Venezuela. Mariana Roa, residente en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, salió a la calle en medio de la cuarentena para protestar.
Por el hambre, la inseguridad, por todo lo que estamos viviendo, por este régimen, los venezolanos, las venezolanas.
La situación se ha agravado en medio de la pandemia del coronavirus con cortes eléctricos y escasez de combustible. Habitantes del estado Lara, como César Martínez, Martínez también manifestó su descontento con el gobierno.
Aquí sufrimos corte de luz de 7, 8, 9 horas. La luz se va a veces a las 6 de la tarde, regresa a las 2 de la mañana, a veces se va a las 12, regresa a las 7, 8 de la noche. El problema del agua, bueno, definitivamente se ya cae en la desesperación porque no hay de verdad distribución adecuada. De verdad causa mucho malestar porque nos piden la limpieza, el lavado de las manos y de verdad eso no deja mucho que desear.
Por su parte, la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, calificó de insostenible la crisis eléctrica y denunció la situación porque desde hace mucho tiempo afecta a todos, dijo.
Los cortes eléctricos eran cada 6 horas. Ahora la sociedad, la familia tachirense no cuenta ni siquiera con 4 horas de energía eléctrica al día. Señor ministro, más allá de la polémica o la diatriba, se lo estoy diciendo con plena responsabilidad, porque he recorrido todo el estado en los últimos 10 días, recorrí 27 municipios y en todos los municipios es la misma situación.
La situación empeora cada día más. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Nos quedamos en Venezuela y es que ese país expresó hoy jueves su categórico rechazo a que Estados Unidos la incluyera en su lista de países que no cooperan completamente en la lucha antiterrorista. Según Caracas, es el propio Estados Unidos el principal patrocinador en el mundo de estas actividades.
En un comunicado, la Cancillería del disputado gobierno de Nicolás Maduro destacó además que el surgimiento y accionar de grupos terroristas en el Medio Oriente tiene la firma de origen de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos.
El miércoles Estados Unidos acusó a Venezuela, a Cuba y también a otras naciones de no cooperar completamente en la lucha contra el terrorismo, medida que prohíbe la venta o licencia para exportación de artículos y servicios de defensa, informó el Departamento de Estado.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua, pues allí el gobierno ha excarcelado a más de 2.000 presos comunes, sin mencionar los temores de un brote de COVID-19 en los penales. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua excarceló el miércoles a 2.815 reos comunes del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua en una medida que, dijeron a través de un comunicado del Ministerio de Gobernación, se debe a la proximidad de la celebración del Día de las Madres. La decisión se dio en medio de múltiples denuncias de un brote de enfermedades respiratorias, entre estas posibles casos de COVID-19 en distintos penales del país. Los reclusos liberados expresaron que en los centros de reclusión hay una seria preocupación por las condiciones de insalubridad y la falta de medidas para enfrentar esta pandemia. Wilfredo Torres, uno de los beneficiados con esta medida, dijo a La Voz de América.
Hay preocupación porque no hay medicamentos, la atención está mala y no hay gente que clave por los reos comunes, solo por los políticos. Somos humanos todos.
Las autoridades del sistema penitenciario no hicieron mención alguna acerca de si esta excarcelación está vinculada a la denuncia de un brote de enfermedades respiratorias en los penales y que han sido denunciadas en los últimos días por familiares de los reclusos. El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, criticó la forma en la que se dieron las excarcelaciones.
Como todo lo que hace el gobierno, predomina el secretismo. Más bien los excarcelados nos informan que lo que sí hacen es reunir a todos los que están siendo excarcelados y darle un discurso político partidario.
En la lista de más de 2.815 reos liberados no se encuentra ningún preso político. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:23, el tiempo está un poco complicado, viento, nubes, pero parece que el frente frío persiste. Lázaro Domínguez.
Hay un frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico y se convierte en estacionario ahí sobre el grupo sur de las Bahamas. Después se proyecta hacia las aguas del estrecho de la Florida y el sudeste del Golfo de México, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas localmente intensas. Hay condiciones muy difíciles para la navegación de pequeñas embarcaciones con vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 y hasta 35 kilómetros por hora en la costa norte, las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorable para navegar con una pequeña embarcación, pero oleaje en la costa sur. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:24, vamos a conocer noticias de los Estados Unidos.
Así es, Ariane, el presidente Donald Trump discrepa con uno de sus principales asesores sobre la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está totalmente en desacuerdo con el doctor Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, sobre el riesgo que representa el coronavirus para los niños y cómo esto afecta la reapertura de las escuelas este otoño. El presidente abogó por el regreso de los niños a la escuela antes de que una vacuna o tratamiento terapéutico estuviera ampliamente disponible, discrepando así con Fauci.
Me sorprendió su respuesta en realidad porque para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se refiere a escuelas. Lo único que sería aceptable son profesores, maestros, etcétera, de más de cierta edad. Pienso que tienen que tomarlo con calma por otras semanas, 4 semanas, 5 semanas.
Durante una audiencia en el Senado el martes, el doctor Fauci dijo que los funcionarios no deberían ser arrogantes, haciendo suposiciones sobre los efectos de COVID-19 en los niños, que generalmente han experimentado tasas mucho más bajas de muertes y enfermedades graves después de contraer el virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la compañía gubernamental Petróleos de Venezuela, PDVSA, presentó en un tribunal de Manhattan una denuncia contra el excongresista de la Florida, David Rivera. El caso se relaciona en un contrato de consultoría firmado entre ambos por un valor de $50 millones.
PDVSA afirma no haber recibido los servicios acordados según la acusación. Según el acuerdo, Rivera recibiría $50 millones a cambio de servicios de consultoría estratégicas en el 2017.
El objetivo era tratar de mejorar la reputación de PDVSA entre los legisladores estadounidenses en un momento en que la compañía se encontraba en serias dificultades económicas.
Rivera, un cubano-americano que en su carrera política adoptó una posición radicalmente anticomunista, fue entonces contratado por el gobierno socialista de Nicolás Maduro.
PDVSA alega que entregó $15 millones a Rivera y su compañía Interamérica Consulting como pronto, pero solo recibió 2 informes que sumaban 5 páginas en total. De Estados Unidos nos vamos hasta España.
Así es, a la grave crisis del coronavirus específicamente. Se suman también ahora las protestas callejeras en España, protagonizadas por los que critican la actuación del gobierno. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
Centenares de personas rompieron las estrictas medidas de aislamiento para protestar contra el gobierno español. Las manifestaciones contra la gestión del presidente Pedro Sánchez comenzaron en barrios de clase alta y se extendieron limitadamente a zonas populares, sobre todo en la capital del país, animados por Vox, el partido de extrema derecha.
Aliento a todos los españoles que así deseen a que salgan a manifestarse donde les dé la gana, siempre que cumplan el mantenimiento de distancia de seguridad para no poner en riesgo la salud de nadie.
Específicamente en Madrid, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acusó a Sánchez de aprovecharse del estado de alarma.
Aprovechan esa situación para imponer todo tipo de barbaridades. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único, dictatorial.
Desde el Ministerio del Interior dicen respetar el derecho a las caceroladas y a manifestarse, pero exigen que se cumplan las medidas de seguridad en medio de la pandemia. Los comunistas que forman parte del gobierno, por su parte, se burlaron de las protestas de la clase alta y exigieron la intervención policial.
Puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf.
El COVID-19 ya ha dejado en España más de 27.000 muertos y 229.000 contagiados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la presidencia francesa ha dicho hoy jueves que la futura vacuna contra el coronavirus debe ser un bien público disponible de forma simultánea para todos los países y ajeno a la lógica del mercado.
La oficina de Emmanuel Macron respondió así al anuncio del director general de la farmacéutica francesa Sanofi, Paul Hudson, de que si consigue desarrollar una vacuna para el COVID-19, el primer país servido sería Estados Unidos, porque ha invertido grandemente en su proyecto e investigaciones.
Macron concentra sus esfuerzos en una respuesta multilateral coordinada para que la vacuna esté disponible para todos al mismo tiempo, porque no hay fronteras para que el virus, así lo apuntó la presidencia Gala.
Y por otro lado, el gobierno de Lesoto, el único país que quedaba en África sin casos confirmados del COVID-19, anunció ayer miércoles su primer contagio correspondiente a un ciudadano que había llegado desde el extranjero.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de Lesoto detalló que el positivo fue confirmado el 12 de mayo después de haber realizado 81 exámenes entre personas llegadas desde Sudáfrica y Arabia Saudí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Y en estos 30 minutos vamos a conocer la participación de las damas de blanco en el ayuno convocado por la libertad de los presos políticos. También conoceremos que en Cuba el arroz, que es fundamental en la dieta del cubano, también está escaseando. Y el presidente Donald Trump ha extendido por un año el decreto que impide a las compañías norteamericanas usar tecnología fabricada por empresas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. De eso y mucho más también tendremos hoy. Amado Gil estará con nosotros en la noticia en perspectiva, analizando el discurso que hizo Jimmy Carter hace 18 años en La Habana. Y por supuesto, ¿qué nos tendrá Tomás Cardoso en Cuba al día? Hasta la 1:00 de la tarde, acompáñenos el equipo que está con usted. El ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Vamos con más noticias.
El movimiento Damas de Blanco apoya con diferentes acciones el ayuno por la libertad de los presos políticos y el fin de la represión en Cuba, convocado por la UNPACU y el proyecto Cuba Decide del 13, o sea, desde ayer, y se extiende hasta mañana 15 de mayo. Berta Soler, líder del grupo femenino, así lo dio a conocer a Radio Martí.
Las Damas de Blanco estamos apoyando de una forma u otra el ayuno, los 3 días de ayuno que realmente es un pago de la Unión Patriótica de Cuba. Hemos hablado directamente con activistas, no, con Damas de Blanco de diferentes provincias aquí en La Habana, y realmente es cada cual con su iniciativa. Lo mismo pueden poner un cartel, lo mismo pueden ayunar, también pues, postearan algo con respecto al ayuno, en fin. Ahora han podido ver que algunas damas de blanco ya en las redes sociales están, estoy ayunando con un cartel, y lo más importante de esto es visualizar y apoyar este ayuno por la libertad de los presos políticos.
Se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, la escasez del arroz es palpable en Cuba, es uno de los productos que ha desaparecido de la mesa del ciudadano con la llegada del coronavirus. Sobre el hecho comenta desde Puerto Padres en Las Tunas el activista Vladimir Martín Castellanos.
Arroz no hay. La carne de porco, cuando aparece con los particulares, la están vendiendo a 50 pesos. Todos los demás productos están perdidos. Es ahora por lo que llega por la libreta, esa de abastecimiento que hay acá. La vianda aparece en poco, es decir, yuca un poquito, burro un poquito. Y cuando aparece, y hay que ir a los mercaditos, hacer tremendas colas y así. Todo está en mal, pero arroz, momentáneamente, arroz no hay en ninguna parte. Con lo que dan por la canasta, que a principio de mes lo despachan o a final del mes anterior. Eso es lo único que hay. A los 10 días que tú lo compras ya se te terminó, porque no alcanza para el mes entero. Y entonces luego, para volver a empatarte con un poquito de arroz, eso es difícil. 5 libras de arroz para el mes entero. Estamos en una crisis peor que la que teníamos. No hay jabón, no hay detergente, es todo molesto. Hay que esperar a ver si un día sacan un poquito. Mucha gente se queda sin adquirir esos productos. Y no tiene que estar velando si vuelven otro día a sacar, y lo puedes adquirir en una cola grandísima de esas, arriesgándote todo el tiempo a adquirir la pandemia, el COVID.
Por su parte, el MINET tiene previsto, al reiniciar el curso, que las 6 primeras semanas sean para ejercitar contenidos trabajados por la televisión, una decisión que pone en desventaja a niños de lugares donde no hay luz eléctrica o no tienen televisión. Desde Holguín, Ramón Zamora tiene detalles.
Y entonces estos niños también están involucrados dentro de esta familia que, bueno, desgraciadamente tienen que vivir en circunstancias complejas, ¿no? Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños lograron recibir por clase, primeramente por condiciones económicas? Hay niños que viven muy pobres y no tienen ni siquiera un radio, digamos que un televisor, entonces por tanto no pueden informarse, ni tienen una computadora para un poco estudiar. Bueno, entonces ahí es donde está el problema. Y hay otros padres que tienen, o sea, características, perdonando a otras personas, bueno, delincuencia, alcoholismo, una serie de barbaridades que van en detrimento de muchos niños. Y entonces estos niños no tienen acceso a qué tipo de clase que se está dando por la televisión. Entonces, ¿quién garantiza de que estos niños puedan cumplir ese plan y cuando se reincorporen a las clases, bueno, pues puedan poco tener la preparación, la pedagogía suficiente para atender una clase de esta, ¿no? Y además, aquí hay regiones, principalmente estas partes orientales, donde incluso hay partes que son, bueno, están en lugares que incluso hay muchos que no tienen ni fluido eléctrico aún a 60 y pico años de comunismo. Pues dígame usted, un televisor, ¿cómo esos niños logran realizarse dentro de los programas de educación del país ahora en estos momentos? Simplemente lo que vamos a tener es un grupo de niños verdaderamente frustrados por completo.
Y en estos momentos, convocada por la Fundación Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, D.C., ha dado inicio a una serie de eventos online bajo el título La amenaza comunista de Cuba.
La primera de estas conferencias tiene como invitada a Carrie Filippetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el tema es el impacto de Cuba en Venezuela y el impacto del programa médico de Cuba tanto en la isla como en el mundo.
La organización afirma que el objetivo de estas conferencias es ayudar a los estadounidenses a entender la naturaleza del Partido Comunista de Cuba, el programa médico de Cuba y el impacto del régimen de Castro en América Latina y otras regiones del mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, en próximos boletines va a estar ampliando y también en los próximos noticieros lo que ha estado sucediendo en este evento, La amenaza comunista en Cuba.
Y por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana informa de la repatriación hoy jueves de unos 300 ciudadanos estadounidenses y residentes legales que permanecían todavía en la isla en el primero de los vuelos programados desde ayer y hoy 14 de mayo. La información facilitada en la cuenta de Twitter de la sede diplomática afirma que se está notificando a los viajeros confirmados para vuelos chartes adicionales de la compañía Delta en vuelo desde La Habana con destino a Miami.
...12:37 y ya estamos en tiempo de conocer qué va a pasar a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Sí, porque a esa hora se inicia el espacio Cuba al Día que conduce Tomás Cardoso y ya está aquí con nosotros en el noticiero. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, pues aquí como siempre un gusto estar en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, hace breves minutos Estados Unidos, específicamente Mark Cossack, su secretario de Estado para América Latina, acusaron en estos eventos, se están relacionando en la capital norteamericana, sí, al gobierno cubano de usar las redes sociales para la propaganda de sus misiones médicas en medio del COVID-19. Y esto va a ser un tema que vamos a tratar con algunos cubanos dentro de la isla, ponerlo en perspectiva, la irresponsabilidad del gobierno cubano de aprovechar esto para lucrar, abandonando la realidad que están enfrentando los cubanos dentro de la isla. Sumado a esto, vamos a darle seguimiento a la situación de dos comunicadores de Diario de Cuba citados durante esta jornada. Se trata del periodista guantanamero Manuel Alejandro León Velázquez, está citado por la Seguridad del Estado a las 3:30. Y a las 2 de la tarde está citado en La Habana, en la estación de Aguilera, también el otro periodista Waldo Fernández. Más hostigamiento.
O sea, que arrecia el hostigamiento contra los periodistas independientes en Cuba. Ya saben ustedes que siempre va a venir detrás el decreto ley 370, porque es ya
una constante que estamos viendo.
Claro, todos. Con Waldo no vamos a poder hablar porque salimos al aire a la hora que él está en esto, pero con Manuel Alejandro sí vamos a tener una reacción del previa rumbo hacia allá, que por cierto estuvo hablando con nosotros y está en desconocimiento absoluto. Él no sabe de qué se trata esto. Ahora, también tenemos como plato fuerte hoy la situación del hostigamiento, nuevo hostigamiento contra cuentapropistas en la ciudad de Holguín, la segunda ciudad más grande del país. Tenemos el video, el audio en su propia voz de un esquizofrénico, un señor que es cuentapropista, se dedica a rellenar fosforeras. Imagínate tú, Ariadna, el tiempo que estamos ahí en el bulevar, en un barrio de la ciudad de Holguín. Ayer fue multado por $1,000 pesos cubanos en medio de una batalla feroz por comprarse un cuarto de pollo y muslo que tenían la gente, y el hombre está ahí en su puesto de trabajo de contrapropista en su carrito, y lo multaron, y él va a hacer la denuncia con nosotros hoy en el espacio.
Interesante, 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí, siempre con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:40, vamos a conocer más noticias aquí en el informativo de Radio Martín.
El presidente Donald Trump aprobó una extensión de un año del decreto que prohíbe a las compañías estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por empresas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
La primera vez que se firmó la normativa en el año 2019, miembros del Congreso dijeron que el decreto de Trump estaba dirigido directamente a compañías chinas como Huawei y ZTE, en momentos en que Washington y Beijing sostenían una guerra comercial.
Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio asegura en un comunicado que la certificación del Departamento de Estado sobre los países que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo reitera la amenaza que representan los regímenes corruptos.
Rubio señala que las dictaduras de Cuba y Venezuela continúan desempeñando un papel desestabilizador. En el caso de Venezuela, afirma que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro continúa acogiendo a terroristas como los guerreros o guerrilleros del ELN y a los disidentes de las FARC.
El senador de origen cubano insta a la administración Trump a que incluya al régimen de Maduro en la lista de patrocinadores del terrorismo.
Y hablando de Venezuela, allí 10 personas han sido incluidos, 5 militares y el director del penal fueron imputados de varios cargos por el motín en una cárcel de Venezuela que dejó 47 muertos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
10 personas, incluidos 5 militares y el director del penal, fueron imputados por homicidio, abuso de poder y otros delitos relacionados con un motín en una cárcel de Venezuela que dejó 47 muertos el 1 de mayo pasado. Un teniente y 4 sargentos de la Militar Guardia Nacional fueron presentados ante los tribunales bajo cargos de homicidio intencional en grado de complicidad correctiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder, anunció el propio fiscal general Tarek William Saab en una declaración en la prensa.
A estos funcionarios en este momento han sido presentados ante el tribunal competente. Lamentablemente, para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego.
Las autoridades venezolanas reportaron un intento de fuga masiva de la prisión que alberga unos 2.500 reclusos, a pesar de contar con una capacidad para 750 reclusos. Sin embargo, una diputada opositora denunció que los reos protestaban porque no les habían permitido acceso a alimentos. En las cárceles venezolanas es común que los internos reciban comida por parte de sus familiares, pero las visitas familiares están restringidas por la cuarentena declarada para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los presos denunciaron que el sistema penitenciario en Venezuela está completamente saturado y que los reclusos viven en condiciones infrahumanas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, mientras el régimen asegura que su sistema de salud es el mejor de la región, otros denuncian que el personal médico trabaja con pésimas condiciones de seguridad. El informe se recibe desde Managua.
Mientras algunos serviles del régimen de Daniel Ortega mienten, asegurándole a la población que el sistema y personal de salud en Nicaragua está súper preparada para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, según las propias palabras de William Gris Vivado.
Esa es la gran diferencia del modelo de salud que tenemos en Nicaragua. Ahí van a ir todo el mundo a la calle. Ayer quisieron las autoridades de cada municipio. Se fueron a la calle, a los mercados, a hablar con los vendedores, a hablar con... El mejor sistema de salud público de Centroamérica lo tiene Nicaragua.
La realidad es otra, según lo denunció este miércoles José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP.
En hospitales públicos andan con bolsas de basura en los zapatos para proteger sus zapatos. Cuando vemos médicos que andan mascarillas con toallas sanitarias para poder evitar que penetre a ese médico el virus. Cuando aquí estamos viendo médicos que en hospitales privados están teniendo que usar botas de hule para poder de alguna manera tratar de evitar el contagio. Aquí nosotros estamos innovando, estamos siendo creativos, estamos haciendo batas con material que no es el material que se necesita. Y en la misma línea, la liberación de las pruebas rápidas.
En Nicaragua, de manera aleatoria, se están realizando las pruebas de COVID-19 a la población, lo que nos pone en un alto riesgo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Uruguay ha autorizado a la tripulación del crucero Greg Mortimer abandonar la nave y bajar a tierra después de varias semanas. El informe desde allí, desde Montevideo, lo tiene Leonardo Lucci.
El crucero Greg Mortimer, que realizó una travesía por el Atlántico Sur, estaba en aguas uruguayas con gran parte de los pasajeros y la tripulación contagiada con COVID-19. La primera acción del gobierno uruguayo fue brindar atención médica a todos, aceptó internar a una pareja de australianos que continúa en Montevideo en un hospital y estableció un corredor humanitario que permitió regresar a sus países a estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses. Ahora se permitió el atraque del buque y el descenso de tripulantes, incluso los que contrajeron COVID-19. La tripulación está bien y en cuarentena, dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Ambos grupos van a lugares de residencia diferentes, de manera que esos grupos nunca se van a cruzar, esperando que luego sean evacuados.
El canciller de Uruguay, Ernesto Talvi, presenció el operativo en el puerto, mientras los ómnibus con la tripulación del crucero recorrían las calles para llegar a los hoteles. Hubo gente que salió a aplaudirlos y darles la bienvenida a los extranjeros.
Pero hicimos lo que sentimos que el país debía hacer, ayudar a la tripulación.
Ahora, durante 4 días, se va a desinfectar al buque Greg Mortimer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que estudia hacer público un video que, según algunas fuentes, le muestra explicando que necesita un jefe policial amigable en Río de Janeiro para proteger a su familia de ser investigada.
Bolsonaro asegura que nunca usó los términos de policía o investigación, pero que sí habló de la necesidad de que sus hijos tuvieran una mejor seguridad en Río de Janeiro.
Uno de sus hijos se enfrenta a una investigación criminal de la policía por transacciones financieras sospechosas.
Y ahora nos vamos hasta México, pues el número de muertos por el alcohol contaminado se ha disparado en al menos 70 en las últimas 2 semanas, con docenas de muertes ocurridas desde el domingo.
Las autoridades dijeron que al menos 40 personas murieron el Día de las Madres después de beber alcohol contaminado en Puebla y Morelos.
En Puebla, las autoridades dijeron que al menos 20 víctimas murieron después de consumir una bebida local llamada refino, que pudo haber sido contaminada con metanol.
El secretario del Interior del Estado de Puebla, David Méndez, dijo que las víctimas estaban entre docenas de personas que asistieron a un funeral el pasado fin de semana.
12:48, tiempo de conocer las noticias del mundo en un minuto en Berlín. La canciller alemana Angela Merkel declaró que tiene pruebas contundentes de la participación de Rusia en un ciberataque al Parlamento de Alemania en el año 2015, en el que también fueron robados documentos de su propia oficina.
Roma, la ministra de Agricultura de Italia, Teresa Bellanova, es noticia por haberse emocionado durante la rueda de prensa en la que anunció la regularización de migrantes que trabajan en el campo, como hizo ella.
Pekín el primer juicio por la custodia de menores en el marco de una pareja homosexual en China podría celebrarse próximamente. Una mujer llamada Betty Shang ha sido la primera en conseguir que un tribunal chino acepte una demanda de este tipo.
Ouagadougou. 12 supuestos terroristas detenidos en Burkina Faso fueron hallados muertos en la misma celda donde se encontraban bajo arresto en una gendarmería en el este del país.
Moscú, el 71% de los rusos cree que el objetivo de la mujer es ser madre y una buena ama de casa, según un estudio que también detalla que el 89% de las mujeres en Rusia considera que el hombre es quien debe mantener a la familia. Con 49 minutos, ya estamos en tiempo de poner una noticia en perspectiva y se cumplen 18 años del discurso que el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pronunciara en el aula magna de la Universidad de La Habana, con el ya fallecido Fidel Castro sentado en primera fila. Hoy nuestro colega Amado Gil nos pone en perspectiva fragmentos del histórico discurso.
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se convirtió el 14 de mayo del 2002 en la primera personalidad estadounidense de alto nivel que se dirigió de forma directa al pueblo de Cuba a través de la radio y la televisión. Lo hizo desde el aula magna de la Universidad de La Habana y Fidel Castro sentado frente a él.
No he venido acá a interferir en los asuntos internos de Cuba, sino a extender una mano de amistad hacia el pueblo cubano.
Extendiendo esa mano de amistad, Jimmy Carter, que había sido presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981, pidió el levantamiento del embargo, pero también le habló a los cubanos del concepto democracia.
La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
Y de los derechos y libertades innatos que tiene cada ciudadano.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales abiertos.
Jimmy Carter, criticado por unos, aplaudido por otros, negoció con el régimen de La Habana y logró a finales de la década del 70 el indulto de 3.500 presos cubanos. Abrió lo que fue la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Durante su presidencia comenzaron los viajes de los exiliados cubanos a la isla, conocido como los viajes de la comunidad, y permitió el puente marítimo del Mariel, por donde llegaron a territorio americano más de 135.000 cubanos. En el año 2012, el opositor Movimiento Cristiano Liberación, dirigido por Osvaldo Payá Sardiñas, promovía el proyecto Varela, que a través de una recogida de firmas pedía cambios en las leyes electorales del país a través de un plebiscito. Carter lo tuvo presente.
He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país.
Jimmy Carter ostenta el Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 52 minutos, seguimos con noticias, pero ahora del deporte. Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ti, Ariane, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en la isla, en Cubita la Bella. Ariane, hoy jueves por la noche en Corea del Sur, en la Liga Profesional de Béisbol de ese país asiático, el equipo Osos de Dosan, el actual campeón, logró su quinta victoria y se mantuvo en el cuarto lugar en esa liga, gracias a la victoria de ese equipo de los Osos 7-4 ante los Gigantes de Lote. Y en este partido, el pelotero cubano José Miguel Fernández, el Yumurino de Colón, disparó un sencillo, su segundo jonrón, y anotó dos carreras y exactamente batea para 500. Acumula 17 hits en un total de 34 turnos al cajón de bateo con 17 hits, además 10 carreras impulsadas y 2 cuadrangulares con un total de 7 impulsadas. José Fernández solamente ha fallado hasta el momento en un partido de los 8 realizados por el equipo de los Osos, que fue ayer miércoles, cuando se fue de 3-0 con 2 boletos y una carrera anotada. Y la Liga Portuguesa de Fútbol anunció que regresará el 4 de junio y no el último fin de semana de mayo, como se había anunciado por parte del gobierno de Portugal. Y la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, ha convocado para los días 12 y 13 de diciembre próximo el congreso en el que se van a elegir presidente y vicepresidente y adoptar una nueva constitución, medidas imprescindibles para que el Comité Olímpico Internacional levante la suspensión que impuso hace un año a esa organización por corrupción de algunos de sus dirigentes. Y Croacia pidió la sede del combate por el título de los pesos completos de la Federación Internacional, la Asociación Mundial y la OMB entre el británico, el actual campeón Anthony Joshua, y el retador Kubra Pulev de Bulgaria, un pugil que representó a su país en Juegos Olímpicos y también en campeonatos mundiales. En el caso de Joshua, el británico, ganó para su país en el 2002 en Londres el título en el boxeo olímpico. Ariane, no quería despedirme sin señalar en este espacio deportivo que aún se conoce cuándo comenzará la campaña regular de las Grandes Ligas. Se sabe que hay interés en que dé inicio a principios de julio próximo, pero el sindicato de operadores tiene que poner de acuerdo con los 30 dueños y las Grandes Ligas para dar inicio al campo de entrenamiento, lo más probable, a mediados de junio próximo. Así que, Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Edemio. Muchísimas gracias.
Y ahora las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La agencia de noticias Reuters informa desde Londres que la cantante Rihanna aparece en la lista de músicos más adinerados de Sunday Times en el número 3, con una riqueza aproximada de 468 millones de libras, unos 576 millones de dólares, en parte gracias al éxito de sus marcas de moda y cosméticos con LVMH, propietario de Louis Vuitton. Rihanna, nacida en Barbados, de 32 años de edad, que vive actualmente en Londres, superó a varios de los más famosos músicos británicos como Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, Elton John y Rod Stewart en la lista de los más adinerados músicos del país. La cadena Black Entertainment Television dijo en un comunicado que el cineasta estadounidense Tyler Perry se convirtió en uno de los primeros ejecutivos de cine y televisión en anunciar la reanudación de producción en plena era del coronavirus. Perry comenzará la producción de sus programas de televisión Sistas y The Oval el 8 de julio en su complejo Tyler Perry Studios en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. El anuncio tiene lugar en momentos en que los estudios de Hollywood, las principales cadenas de televisión, ABC, CBS y NBC, siguen diseñando protocolos para mantener la seguridad para sus actores y personal en los sets de sus programas debido a la pandemia del coronavirus. Perry, creador y estrella de las películas Medea, dijo a la publicación Deadline que parte de su estrategia consiste en mantener alojados en los apartamentos de su complejo al elenco y personal técnico durante la duración de una filmación o grabación. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en esta emisión de Noticiero de Radio Martí. Familiares de presos políticos se unen al ayuno contra la represión convocada por los opositores.
Cubanos reaccionan desde la isla ante la inclusión de Cuba en la lista de Estados Unidos por no cooperar en la lucha contra el terrorismo.
Colombia agradece el apoyo de Estados Unidos para que Cuba extradite a los terroristas en la isla.
Revendedores continúan nutriendo el mercado negro a pesar de las medidas que implementa el gobierno por la crisis del coronavirus. coronavirus.
Científicos venezolanos dicen que recibieron amenazas del régimen de Maduro por publicar reportes del COVID-19.
Estallan protestas en España contra la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus.
Hemos llegado al final de esta emisión de Noticiero de Radio de hoy, jueves 14 de mayo del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez, y en las voces informativas hemos estado
Joan Andrés
y Ariane González. Mañana regresamos con más información a partir de las 12 del día, pero usted siga siempre en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.